Hola oyentes de Radio Sefarad y encantado de volver a encontrarnos en Europa desde Israel con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge, muy bien.
Bueno, hemos tenido una primera emisión donde habíamos analizado justo a la luz de los hechos del atentado del Museo Judío de Bruselas, las relaciones, cómo se ve desde Israel, por ejemplo, el tema de Bélgica. Y ahora, en esta ocasión, vamos a hablar de un tema que también está en las noticias últimamente y que tiene que ver con el corte demográfico de mucha de la población de Israel, que es el tema de Ucrania y Rusia. ¿Cómo se ve y cómo se vive eso desde Israel?
Sí, exacto, Jorge. Como tú dices, hay una gran parte de la población que es de origen ruso o ucraniano y ese conflicto pues trajo mucha tela y se habló mucho, se sigue hablando mucho en los medios israelíes y en los medios rusos o ucranianos incluso que se recibe aquí, sobre todo las televisiones aquí en Israel. Pues yo te diría que hay una impresión general en la prensa general, las tertulias y una gran parte de los israelíes de origen ruso que piensan que una vez más pues Rusia es la parte agresora, ¿no? Que tiene otra vez el delirio de grandeza, el afán de eliminar veleidades nacionalistas y por otra parte Ucrania, la parte más, ¿cómo decir?, agredida, ¿no? Y hubo un estupor desde el principio de la crisis, ¿no? Una especie de estado de shock, que volvemos al telón de acero, a la Guerra Fría, simplificando con que Ucrania con la revolución de Maidán, pues era la parte más occidental y Rusia entonces representaba Occidente y Rusia y la parte desde Donetsk, el este de Ucrania, era pues el lado malo, ¿no? Digamos. Y también, Jorge, desde el principio lo que se vio, y es una anécdota, hubo muchos oligarcas de Ucrania que se fueron a Tel Aviv, que pues fueron ahí a refugiarse, a ver un poco qué pasa el chaparrón, y ahí estuvieron gastando mucho dinero en hoteles y restaurantes de Tel Aviv y fueron bien recibidos, te puedes imaginar. Pero ahora creo que están volviendo poco a poco a Ucrania.
¿Pero estás hablando de magnates ucranianos judíos o en general?
En general, hubo judíos y no judíos que están esperando un poco a ver qué resultado iba a haber con las elecciones y ahora como que parece que poco a poco vuelve la estabilidad, pues están volviendo a su país, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se ha visto el tema de, por ejemplo, se temía que realmente hubiera una guerra declarada o se pensaba que iba a pasar como realmente pasó, que se movieron algunas fichas pero no pasó a mayores?
Pues se vio al principio con, como te dije, con estupor, con miedo también, que fuera degenerando y se intentaba en algunos medios se intentaba explicar con más profundidad, con más datos históricos lo que estaba pasando en Ucrania y por qué estaba pasando esto, ¿no? Entonces, por una parte había un cierto miedo y por otra parte había como una tendencia en pensar que la realpolitik se iba a imponer, es decir, que al fin y al cabo Ucrania necesita a Rusia y Rusia necesita a Ucrania a nivel económico. Es decir, Rusia no quiere entrar en la recesión, necesita a su cliente principal, uno de los principales clientes de gas natural, que es Ucrania, y Ucrania también necesita ese gas natural. Entonces los lazos económicos podían llegar a que consiguieran un acuerdo o una especie de estabilidad, y sobre todo ahora con la elección del nuevo presidente desde hace unos días, Petro Poroshenko. que se ve que es un hombre que cree mucho en lo que quiere volver a la estabilidad, a la fuerza de las instituciones, al diálogo con las fuerzas ultranacionalistas prorrusas y al diálogo con Putin, como se dio la semana pasada en Francia, en la conmemoración de desembarco en Normandía.
Bueno, otro elemento con el que se estuvo hablando en la prensa en general, y me imagino que en España, en Israel habrá tenido un eco particular, ha sido, por ejemplo, las vinculaciones de algunos grupos ultranacionalistas ucranianos con el antisemitismo, aunque siempre se sospechaba que eso era una acusación. Una carta que jugaba Putin, ¿no? De acusar a los ucranianos de fascistas ultranacionalistas.
Sí, pero no ha sido solo. Bueno, desde aquí, desde Israel, se ha visto como un elemento importante, y no solo por propaganda o supuesta propaganda de Putin. O sea, se ha visto que efectivamente hay grupos en la coalición que derrocó a Yanukovych, pues había elementos no muy afines a la democracia, a un sistema tolerante, a un sistema de democracia, y que eran pues afines a ideas, ideologías ultranacionalistas de corte antisemita, racista, y se ha visto. Entonces, ha habido como una cierta toma de conciencia también desde aquí, cuando se ve a Rusia como el malo de la película y a Ucrania como el bueno, pues ese elemento se ha introducido también en el debate, en el análisis, ¿no? Como que, bueno, que no todo, que había que tomar todo esto con mucha cautela. Y ese elemento también que introdujo un matiz en el debate, ¿no? En esta visión maniqueísta, pues también se enlaza con la postura del gobierno. Es decir, que a pesar de los intentos de Obama, de la administración norteamericana, de que pues el mundo occidental e Israel también intentaran presionar más a Rusia, pues no fue el caso tanto. Y en Israel se vio que el gobierno de Israel tiene una agenda distinta de la de Obama, intentando no enfadarse demasiado con la administración norteamericana, sobre todo a raíz de los intentos de paz fallidos, ¿no? A través de Kerry. Entonces, Israel mantuvo y sigue manteniendo una postura más conciliadora, digamos, con Rusia, pero también con Ucrania. Lieberman, por ejemplo, se reunió de manera informal con el candidato entonces Poroshenko en abril, antes de que fuera elegido, y insistiendo mucho en la cooperación entre ambos países, Ucrania e Israel, y insistiendo también en volver a una normalización de las relaciones entre Ucrania y Rusia. Y es decir, que porque esta postura pues tiene mucho que ver con el papel que desempeña Rusia en la región, sobre todo para Irán y para Siria.
Sí, justamente ese era uno de los temas también del que seguramente volveremos a hablar alguna vez, la particular relación actual de Israel con Rusia, porque en el pasado, pues hasta se puede decir hasta hace una década, Israel tenía como gran y único aliado indiscutible Estados Unidos, y como uno de sus grandes enemigos históricos lo que había sido la Unión Soviética. Aunque eso cambió con la caída del telón de acero, pero es que últimamente, por ejemplo, por la posición muy tibia de la política exterior norteamericana, parece como que Israel tiene cierto acercamiento a Rusia, ¿no?
Sí, o sea, es exactamente lo que he dicho, y esta crisis de Ucrania refleja una vez más el intento de no alejarse demasiado de Rusia, de no enfadarse con Rusia, de buscar, no diría un apoyo, sino una concertación, ¿no?, con Rusia en esos temas tan candentes que son Irán y Siria, para la estabilidad de la región. Cosa difícil de entender cuando, por parte de la administración norteamericana, porque no lo vive en el día a día aquí. Entonces, creo que el hecho de que Lieberman también sea de origen ruso puede tener también un papel en esta historia. Uh-huh. Pero eso es especulación mía.
Uh-huh. Bueno, hablando de especulaciones, ¿cómo crees que va a desarrollarse este enfrentamiento en el futuro? ¿Ya está la cosa solucionada más o menos, o todavía va a haber problemas entre Rusia y Ucrania, y cómo los va a ver Israel?
La elección hace unos días de Petro Poroshenko induce a una cierta tranquilidad o una cierta vuelta a la estabilidad. Todavía no ha llegado. De hecho, compañeros israelíes de origen ruso con quien hablaba ayer me decían que todavía se habla mucho en los medios oficiales rusos de este conflicto, de esta crisis, y no hay duda de que todavía mantiene la población en hilo. Pero hemos notado desde hace unos días, y te comentaba la conmemoración del desembarco en Normandía, se dieron las caras, ¿no?, Poroshenko y Putin, hablaron de la necesidad de volver al diálogo, de la necesidad de volver a la estabilidad, a la fuerza de las instituciones, y creo que Poroshenko es un pragmático, Putin también, y poco a poco van a volver a una cierta normalización, una cierta estabilidad en la región, a pesar de todo. Uh-huh. Y digo a pesar de todo porque la situación política en Ucrania es complicada. No tienen realmente una estructura democrática a nivel de elecciones, por ejemplo. No tienen el sistema multipartidista. Hay una corrupción tremenda. Poroshenko mismo fue involucrado en gobiernos corruptos. Los gobiernos últimos de Yushchenko, que era pro-occidental, y de Yanukovych, que fue derrocado, que era pro-ruso, y el más corrupto si cabe, pero tiene ahora una cierta legitimidad después de su elección, y toda la cuestión va a ser si conseguirá imponer su legitimidad, imponer su autoridad a la parte oriental del país, uh-huh, de Ucrania. Y es ahí donde vamos a ver cuál es su fuerza ahí, cuál va a ser su autoridad, y cuál va a ser la ayuda también de Putin en eso, que va a adoptar ahora, creo, un perfil más bajo hacia los nacionalistas prorrusos.
Uh-huh. Bueno, así que según de tus palabras se deduce de que la próxima cumbre del G8 va a volver a tener 8 y no 7 como esta última vez, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno.
Y vamos a volver a comer caviar en estos encuentros.
Eso es. Va a volver el beluga a la mesa de Obama. Pues muchas gracias, exacto, Pascal Roy, por habernos acercado a esta visión que de Europa, de nuestro continente, se tiene desde aquí, cruzando el charco desde Israel. Muchas gracias por todo.
Gracias.